8 de la mañana, 5 minutos. Bueno, es tradición en nuestro país de la acción de gracias, ¿no? El Te Deum, que se hace tradicionalmente en las catedrales, ¿no es cierto?, del país, y Misiones lo viene haciendo hace muchísimo tiempo, muchos años, prácticamente con Monseñor Martínez, y bueno, el próximo 9 de julio va a hacerse el Te Deum aquí en la ciudad de Posadas, y bueno, queríamos conocer algunos detalles de la organización, de cómo se está previendo justamente este acto aquí en la ciudad de Posadas. Estamos en comunicación ahora con el profesor Humberto Ferreira, quien justamente es miembro titular de la Comisión de Diocesana Justicia y Paz y está en las organizaciones. Hola Humberto, buen día.
Hola, ¿qué tal Sergio? Hola, ¿qué tal Petita, la audiencia? ¿Cómo están?
Pero muy bien, ¿vos?
Bien, bien, vamos, recuperándome una gripe nomás, pero bueno, eso es, una cuestión menor.
Totalmente, sí. Si no, en este contexto todos estamos así con estos cambios. Bueno, por ahí la estación invernal, ¿no es cierto?, que se siente un poquito más.
Sí.
Bueno, ¿están ya en los preparativos del próximo Te Deum?
Sí. Bueno, es el 9 de julio, así que invitamos a todo el pueblo de Dios. Como bien vos lo dijiste, Monseñor Juan Rubén, es una celebración que conmemoramos dos fechas muy significativas para nosotros. El 9 de julio, por supuesto, la fecha de la independencia con la celebración del Te Deum, pero nosotros lo hacemos con una santa misa. ¿Por qué? Porque ese día, justamente, acordate Sergio, que es Nuestra Señora de Itatí, la patrona de la región, así que están invitados todo el pueblo de Dios, es para el pueblo de Dios, por supuesto que se invitaron a las autoridades, va a ser en la iglesia catedral, en la parroquia catedral, acá en nuestra ciudad, a las 19 horas, recuerdo, porque es un día entre semanas, por lo tanto la iglesia catedral tiene a ese horario la Santa Misa. Bueno, todos están invitados a participar, a agradecer, para pedir justamente por nuestro país.
Claro, es el martes que va a ser feriado.
El martes que viene, sí, el martes que viene. Sí.
Bueno,
un día feriado, así que...
Claro. Este Te Deum, a ti Dios, o este gracias, ¿no es cierto?, ya tiene sus raíces históricas en la Argentina y justamente es poder, seguramente en este contexto actual, también seguir pidiendo a Dios.
Claro, no hay que olvidar que justamente cuando el primer acto que hicieron los presales cuando se declaró la independencia fue asistir a la Santa Misa en la Basílica Nuestra Señora de la Merced, que es ahí, queda cerquita de la Casa de Tucumán, en Tucumán, San Miguel de Tucumán, para agradecer ese acto, es decir... también la presencia justamente de la Iglesia en dicho acto, en la proclamación de la independencia. El grupo más numeroso justamente era de religiosos que habían asistido y que estaban justamente decididos a que se proclame la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Eso no hay que pasar por alto. Y por supuesto recordar justamente, pedir por nuestra situación, por nuestro país, para que nos vaya bien. Y en ese contexto, ¿qué mejor? Justamente orar el Te Deum es una oración. Hay que recordar, creo que es una oración muy antigua, que ya viene de los primeros siglos de la Iglesia, en donde se da la alabanza a Dios. O sea, es un canto de alabanza a Dios. Puede hacerse el Te Deum sin la Santa Misa, o sea, con un acto simplemente de alabanza, como es lo general que se hace en la mayoría de las celebraciones. Pero nuestra provincia, vuelvo a decir, en nuestra diócesis, perdón, Monseñor justamente ha decidido que se haga dentro de la celebración de la Santa Misa, porque para conmemorar a Nuestra Señora de Itatí también, que está muy, muy cerca de los corazones de todos los misioneros, por supuesto.
Claro. Estaba mirando aquí, son prácticamente más de 208 años, ¿no es cierto?, de la Declaración de Independencia. ¿Puede ser?
Son exactamente, hace 208 años que tomaron la decisión. Una decisión difícil, una decisión realmente en una situación muy complicada, una situación donde justamente España había de nuevo, Fernando VII había recobrado el trono y se disponía a recuperar sus colonias. Entonces no era una situación fácil, como es la que estamos transitando hoy seguramente con otras perspectivas, pero no era una situación fácil. Pero se necesitó gente de fe, gente decidida, gente que no tenía ningún inconveniente en manifestar justamente sus ideas, y sobre todas las cosas gente con un sentido de la moralidad muy grande, es decir, de jugarse por una idea, cristianos comprometidos, vamos a decir. Y en ese sentido es lo que también estamos pidiendo hoy por nuestro país, gente que se involucre, que esté, que participe por las autoridades, siempre hay que rezar por las autoridades, es decir, para que nos den una sociedad mejor y un, por supuesto, y que logremos por fin estar en un país donde todos sean incluidos. Justamente no hay que olvidar, Sergio, que estamos rezando justamente en una sociedad donde el 50% son pobres hoy en día en la República Argentina, ¿eh?
Sí, hoy leí un dato también que hay un 65% de argentinos que no llega a fin de mes.
Fíjate. Claro, sí, o sea, el 50% es una marca, vamos a decirlo, no, seguramente subió el índice de pobreza. Todavía no tenemos los datos del observatorio, que es el que generalmente el más fidedigno que da de la deuda social argentina, de la UCA, pero no hay que olvidar que detrás de esos números hay hermanos nuestros, Sergio, es decir, a veces eso, caemos en la tentación de simplemente analizar situaciones y decir, bueno, ya va a pasar, ya va, hay que esperar, hay que aguantar. Hay hermanos nuestros que están pasando muy mal, realmente, y bueno, y en ese contexto rezar por la patria, rezar por nuestras autoridades, pedirle a Jesús, pedirle a Dios, pedirle a la Virgen justamente que nos ayude, es una buena oportunidad también para reafirmar nuestras raíces cristianas, nuestras raíces católicas, y por eso justamente estamos invitando a toda la comunidad. No hay que olvidar que la Santa Misa es una acción de gracias y el Tedeum también. Es una oración por la patria y los gobernantes para que nos sepan conducir justamente para tener una sociedad que merecemos todos los argentinos.
Me imagino que están en la etapa de invitaciones, con lo cual también habrá que ver, digamos, la asistencia, digamos, de autoridades, funcionarios, ¿no?
Exactamente, sí, ya se repartieron las invitaciones, la mayoría de las invitaciones ya están, solo faltan unas pocas. Y bueno, esperamos la confirmación de las mismas, pero no hay que olvidarse que Monseñor siempre insiste que el Tedeum, que la celebración nuestra en la diócesis de Posada es para el pueblo de Dios. Es decir, todos están invitados, las autoridades por supuesto, porque son los representantes legítimos del pueblo, pero en sí la celebración es una invitación a todo el pueblo de Dios, y por eso sería interesante justamente que todos podamos asistir y todos también elevar nuestra oración para pedir por nuestra patria y por nuestros gobernantes, ¿eh? Es decir, es una celebración del pueblo de Dios donde también están invitados las autoridades, ¿eh?
Claro. Bueno, seguramente que, digamos, todavía faltan 7 días, veremos después en todos los detalles, seguramente el tema de las transmisiones también, ¿no es cierto? Todo lo que implica, una vez que esté confirmado ya los invitados, ¿no es cierto?
Exactamente, sí, o sea, seguramente van a confirmar, así que están todos invitados, se han repartido, así que bueno, simplemente esperamos, y vuelvo, esperamos a todo el pueblo de Dios, a toda la comunidad, a que se nos una y que podamos rezar todos como comunidad de diócesis por nuestra patria y nuestros gobernantes, y recordar tan magna fecha justamente el 9 de julio. Recuerdo, 9 de julio en la Iglesia Catedral a las 19 horas.
Bueno, finalmente, ¿cómo anda la comisión? ¿Han tenido una segunda reunión ya o se va a concretar dentro de poco?
Sí, hemos tenido, o sea, nosotros estamos trabajando en diálogo por el tema de la pobreza, justamente con movimientos sociales. Ya hemos tenido 2 reuniones en las cuales hemos avanzado con muchas organizaciones sociales, sobre todo hoy en día, que generalmente hay una estigmatización sobre dichas situaciones, dichos movimientos, los que trabajan en él. Hay que tener la suficiente apertura para conocer las realidades, para ver cómo están trabajando, sobre todas las cosas que trabajando con una sociedad que no se ve o que se la trata de ocultar. Y bueno, en ese sentido hemos estado trabajando, tenemos que pasar a una segunda etapa para hablar con las autoridades sobre la situación, sobre la distribución alimentaria, que lamentablemente estuvo en las noticias en los últimos tiempos porque hubo, parece, pequeños deslices, pero bueno, eso estamos esperando justamente la respuesta de las autoridades tanto nacionales, provinciales como municipales, para generar justamente una política de consenso. A ver, me estoy expresando mal, no es generar política de consenso, sino proponer justamente algunas políticas de consenso para que el Estado las asuma y puedan así justamente resolver o ayudar a resolver una situación tan alarmante como es justamente la necesidad alimentaria en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Sí, por lo que leí la vez pasada, se había gestionado a través del Ministerio de Desarrollo Social para poder destrabar el envío a Misiones, ¿no? Eso también a veces va a llevar su tiempo,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí, o sea, todos, a ver, Hay que también recordar, Sergio, sin ánimo de polemizar, pero los tiempos de las autoridades a veces no están en sintonía con los tiempos de las necesidades, es decir, el pueblo, los sectores, sobre todo los niños, los ancianos o los sectores más vulnerables, no pueden esperar si tienen hambre. Eso también es una situación que a veces entristece justamente a los que trabajamos con sectores o que estamos muy más cerca, vamos a decirlo, con sectores más vulnerables. Es decir, argumentos o excusas no pueden servir justamente para demorar la entrega. Vuelvo a decir, en una sociedad que supera ya el 50% de pobreza y la indigencia, que es la falta de alimento básico diario, ya también ha subido a niveles alarmantes. Es decir, no hay que olvidar que en un Estado democrático del siglo XXI es un deber justamente de atender a sectores más vulnerables. Es decir, acá no podemos discutir si se atiende o no, sino que hay que atenderlos. Y bueno, en ese sentido también nosotros también queremos desde la Comisión de Justicia y Paz hacer un aporte a políticas públicas justamente, tanto a nivel municipal, estatal, provincial, como estatal nacional. Es decir, sin ánimo de polemizar, sin decir quién tiene responsabilidades, cada uno sabrá, por supuesto, nación, provincia, sobre todas las cosas, que son los encargados de la ayuda social, pero es una cuestión urgente, vamos a decir, no se puede demorar por trámites burocráticos o por peleas internas, porque el que sufre son nuestros hermanos más necesitados, eso hay que tener en cuenta. Vuelvo a decirlo, no son números, son personas que están esperando justamente una ayuda.
Bueno, una última y por ella a título personal y profesional tuyo, digamos, si se va a meritar una próxima visita tuya aquí en Estudios, de los proyectos de reforma que se están mandando al Congreso respecto del tema electoral. Por un lado, la eliminación de las PASO, después el tema de la boleta única, pero lo que más me llama la atención, y tal vez tengas vos una opinión desde el punto técnico, ¿no es cierto?, de esta invitación optativa y voluntaria para que puedan votar adolescente de 13 años. En la provincia decía yo que a partir de los 16 está la posibilidad, pero bajar a 13 años para ir a votar, ¿qué te parece?
Bueno, a ver, yo no he visto ninguna legislación mundial, es decir, la posibilidad de que niños, porque hay que hablar bien, o sea, a nivel internacional, a nivel de las convenciones internacionales, esa edad son niños, no son, ni siquiera podemos decir que son adolescentes, son niños, puedan votar. Hay que tener en cuenta, los que estamos en la docencia, sobre todas las cosas, hace mucho tiempo, el niño está en un proceso de formación, es mucho más vulnerable de ser manejado que otra persona. No descarto que otra persona sea vulnerable y manejado, vamos a decirlo, dentro de sus hábitos, pero el niño justamente en ese sentido es más propenso. No me parece, vuelvo a decirlo, yo tendría que estudiarlo, habría que consultar más dentro de la psicología social, dentro de ese ámbito, para ver si hay capacidades para justamente poder votar a esa edad, porque vuelvo a decirlo. Pero aparte, el índice de participación de los chicos, en realidad, hay que aclarar, Sergio. El Código Electoral Nacional, todos, o sea, acá se vota a partir de los 16 años, es decir, todos están obligados. Sí. Lo que sí es que no hay penalidad de los 16 a los 18, no hay penalidades, pero todos tienen que ir. Pero las últimas justamente estudios, las encuestas, o sea, los estudios, disculpen, de proporciones, es ínfima la cantidad de chicos de 16 a 18 años que van a votar. Bajar esa edad a los 13 años me parece, a ver, yo no me animaría a decir otra cosa, pero amerita un estudio muchísimo más profundo y no algo así tirado al azar. Pero igual, vuelvo a decirlo, a nivel constitucional, es una ley electoral, necesita mayorías absolutas, es decir, mayoría de la totalidad de la Cámara para que pueda salir adelante. Actualmente ninguna agrupación política tiene justamente esa cantidad de votos, por lo tanto... Claro. Va a generar una discusión. Me hace ruido, al menos, vuelvo a decirlo. Tendría que ser especialista justamente en comportamiento juvenil, en todo lo demás, para que puedan justamente dar una opinión científica al respecto del comportamiento juvenil y su influencia o no de dentro del ámbito político. O sea, una actitud partidista lamentablemente no ayudaría en esa oportunista para no ayudaría justamente a mejorar nuestro sistema electoral.
Claro, hasta ahora el único que se expresó respecto a este tema es el de la coalición federal, Miguel Pichetto, quien dijo justamente que no le parecía razonable esto, pero digamos como coincide con vos lo que vos decías, ¿no? Que se mantiene esta edad mínima de sufragar de los 16.
Claro, o sea, ya con los 16 es un... A ver, la experiencia, no hay que forzar experiencias o visiones, Sergio. De 16 a 18, vuelvo a decir, en la República Argentina es obligatorio ir a votar. Lo que no hay es penalidad. De 16 a 18 y más de 70 años, no existe una penalidad. Exacto. Pero igual los chicos no van a votar. O sea, muy bajo el porcentaje de chicos de 16 a 18 años que van a votar, porque no se sienten muchas veces llamados, partícipes. Yo no me puedo ni imaginar, vuelvo a decirlo, con una experiencia docente, chicos de 13, 14 años que van a ir a votar. O sea, no. Aparte no entro, todavía no comprendo, tendría, vuelvo a decirlo, que estudiarlo, pero ¿por qué justamente llamar a una franja etaria que recién se está formando? Acuérdense que están en la secundaria. No tienen una opinión bien determinada, bien firme, sin subestimarlo, por supuesto. Pero el niño es un niño, se está formando recién. Por más que sea un adolescente o preadolescente, es una persona en formación.
Claro,
por
fíjate,
lo tanto, también es mucho más consenso a vulnerable. Entonces, vuelvo a decir, tengo mis dudas. Habría que ver
cuál es la razón. El argumento que tiene el gobierno y que va en línea también con esta idea, ¿no es cierto?, de bajar la imputabilidad, la edad, ¿no es cierto? El argumento del gobierno, por lo que estoy leyendo y que está publicado, es que si están con esa edad, van a delinquir y pueden ir a la cárcel, entonces el criterio es como que también tienen el derecho al voto. Yo no sé si realmente guarda relación.
Totalmente distinto. Aparte, vuelvo a decirlo, la baja en la edad de imputabilidad es una cuestión bastante seria que tendrías que consultar, por supuesto, un profesional en derecho penal. Pero como profesor en derecho constitucional te digo que no sé, tendríamos que estudiarlo si no está contra las convenciones internacionales del derecho del niño. Es decir, las convenciones internacionales no recomiendan bajar la edad de imputabilidad. Vuelvo a insistir en una entrevista que tuvimos el año pasado con la jueza de correccional y de menores. No es que el chico menor de 16 años no recibe condena o simplemente queda libre. El hecho es castigado, el Estado es se le imputa, lo que sí no es sometido a un régimen penalizado como una persona normal, o sea, pero él no es que queda, es inimputable, no es que no recibe justamente, vamos a decirlo, una acción por parte del Estado. Eso no hay que aclarar las cosas, porque acá muchas veces con excusas se confunde. Y una cosa es bajar la edad de imputabilidad, vuelvo a decirlo, que habría que consultarlo, habría que ver las convenciones internacionales que tienen rango de derechos humanos y rango constitucional en nuestra nuestra legislación, si no va contra las mismas. O sea, son todas discusiones que tienen que darse dentro de un marco de una seriedad justamente y no un oportunismo político, porque son cuestiones muy, muy responsables, o sea, que hacen a la responsabilidad de toda la sociedad. Vuelvo a decirlo, habría que consultar a un especialista. Si no están chocando con esas justamente esas normas. Distinto es el caso en otros países que no están adheridos a convenciones internacionales. He sabido, por ejemplo, en Estados Unidos hay estados que la edad de imputabilidad es a los 8 años, pero Estados Unidos no se adhiere a ninguna convención internacional de derechos humanos, no tiene. Nosotros sí, por eso vamos a tener que, o sea, tener una mirada legal dentro de esa órbita, dentro de la Constitución, dentro de los tratados de derechos humanos, que tienen rango constitucional, nos guste o no, quiero aclarar, nos guste o no, porque muchas veces dicen sí, o sea, es de un sector, no, tiene rango constitucional y hay que obedecer a las mismas. Y dentro de eso, vuelvo a decir, hay una zona gris que bajar la edad de imputabilidad sería al menos cuestionable, podemos decirlo, y en última instancia va a estar la convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que se va a pedir sobre el respecto muchas veces.
Claro. Bueno, después si tenés un tiempito, chusmea ahí en InfoA, está hoy un artículo justamente de Cuneo Libarona, donde habla justamente de esta propuesta, ¿no? En el cual va a trabajar. Perdón, ¿sí me escuchás? Sí. No, te decía que ahí en Infobae está el artículo hoy de Libarona, que le habla del nuevo régimen penal juvenil, que, claro, bueno, sustenta un poquito esto que estamos conversando, ¿sabes?
Sí. O sea, vuelvo a decir, bueno, son posiciones que hay que ver, sí, que hay que ver, pero hay que analizar dentro de este marco, vuelvo a decirlo. Sí, sí, sí. Un marco mucho más amplio que tendríamos que justamente expresar y opinar justamente al respecto para ver justamente... Uh-huh. Si es la posibilidad o no, y si ayuda o no bajar justamente, el margen de delito, porque ese es el fin. Hay que acordarse que el delito hay que prevenirlo, no hay que sancionarlo. O sea, claro, estamos en una época represiva en todo caso, no podemos volver en el pasado con métodos inquisitivos. Al delito hay que prevenirlo, pero igual, yo no soy especialista en derecho penal, así que no puedo opinar mucho al respecto.
Humberto, te agradezco siempre tu mirada, bueno, en este caso que te lleva un terreno que por ahí es muy actual. Y bueno, también, ¿no es cierto?, reforzar la invitación para el TEDxUN del próximo 9 de julio. Muchas gracias.
No, gracias a usted y bueno, que tenga buen día. Saludos.
Tu día empieza bien informado con Nuestras Mañanas, de lunes a viernes.
El profesor Humberto Ferreira, coordinador de la Comisión de Ciudadana Justicia y Paz, con esta invitación entonces para el próximo martes, el TEDxUN en la Catedral de Posadas a las 19 horas.